7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Lo último de la tarde es que ha comenzado la privatización de Bankia, Marta Ruiz.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de confirmar que el Estado ha puesto a la venta el 7,5% de su participación en la entidad nacionalizada. Ha sido en una conferencia sobre desempleo juvenil que se celebra a esta hora en la Casa de América de Madrid. Allí se encuentra Paloma Arnaldos con la asistencia técnica de Javier García.
Luis de Guindos ha confirmado esa venta del 7,5% de Bankia, siguiendo, ha dicho, las instrucciones de los asesores del FROB, que recomendaban interventar la liquidez del valor de la entidad.
Y entonces se está llevando a cabo ahora una colocación acelerada de acciones de Bankia en el mercado, entre inversores institucionales, por importe del 7,5%. Que se está realizando en estos momentos, no os puedo decir mucho más.
El ministro de Economía ha recordado que a pesar de esta colocación, el FROB sigue en posesión de más del 60% de Bankia.
Esa participación ronda los 1.400 millones de euros en el mercado. Bankia fue nacionalizada en 2012, recibió más de 20.000 millones de euros del fondo de rescate. La privatización permitiría la devolución de ese préstamo.
El gobierno dice que la cantidad a devolver tras la anulación del céntimo sanitario será inferior a los 13.000 millones de euros.
El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado ilegal ese impuesto a los carburantes recaudado entre los años 2002 y 2011. Dice que ese impuesto carece de finalidad específica y tiene un objetivo exclusivamente presupuestario. Antonio Beteta es secretario de Estado de Administraciones Públicas.
No lo sé. El monto total cobrado en relación con el impuesto se evalúa en los entornos de los 13.000 millones, pero las cantidades que hayan que devolverse sin duda serán inferiores, estimo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que el impuesto se aplicó con la aprobación de Bruselas. Lo contrario, aseguran desde las autoridades comunitarias.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, investiga los coches de lujo de Jordi Pujol Ferrusola.
Es el hijo mayor del expresidente de la Generalitat. El juez investiga el origen de su patrimonio multimillonario. Jordi Pujol Ferrusola movió más de 32 millones en divisas de 13 países entre los años 2004 y 2008.
Una manifestación multitudinaria celebrará el Día Internacional de la Vida el próximo día 23 de marzo.
La cita ha sido convocada por más de 500 asociaciones cívicas en Madrid. La marcha, a partir de las 12 del mediodía, e irá desde Cibeles hasta Sol. Tiene más datos Carmela Valle.
Agrupadas en la plataforma Sí a la Vida, 504 asociaciones y entidades cívicas convocan a una manifestación el próximo domingo 23 de marzo para apoyar el Día Internacional de la Vida, que se celebra dos días más tarde. Este año se suman los jóvenes de Más Vida y una reivindicación clara: son necesarias más políticas de apoyo a la mujer embarazada. Carmina García Valdés es directora general de la Fundación Red Madre.
Somos los ciudadanos los que podemos cambiar la sociedad, debemos cambiarla, no esperar a que otros lo hagan, y quizá con nuestro ejemplo de salir año tras año, quizás algún día todos los políticos se conciencien de que, bueno, pues tienen que hacer caso a los ciudadanos, que vamos siendo cada año mayoría.
Quieren por ello invitar a todos a la marcha de Madrid a las 12 del mediodía en Cibeles y fomentar con ella una reflexión a favor de la vida, no solo en España, sino también en Europa.
Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya es oficial, la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII será en la Plaza de San Pedro. La fecha ya la sabíamos, 27 de abril, la hora, las 10 de la mañana, pero sobre el lugar había dudas. Pues ya está claro. Hoy en el Vaticano ha habido dos citas importantes. Primero el Papa con la congregación de obispos, a quienes ha dirigido un importante discurso sobre cómo debe ser un obispo y con qué criterios se debe elegir. Y luego, justo a continuación, el Papa ha recibido a los obispos españoles de Valladolid y Zaragoza. Hablamos de provincias eclesiásticas. Dentro de esta visita ad limina, mañana les toca a los de Madrid y Valencia. Y en Italia, pues por un lado tenemos al PD, el partido de Renzi y de Letta, que acaba de aprobar su adhesión al PSE, los socialistas europeos. Por otro, tenemos al Movimiento 5 Estrellas. 23 de sus diputados han sido suspendidos 10 días por alborotadores en la Cámara. Y ha reaparecido el capitán Schettino, el del Costa Concordia, el que se cayó en una lancha. Hoy ha vuelto a subir al barco con chaleco salvavidas, pero antes y después se ha peleado con los periodistas.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Necesitamos un fuerte Reino Unido en una fuerte Unión Europea, así se ha expresado la canciller alemana Angela Merkel en un discurso histórico ofrecido en el Parlamento británico. Había mucha expectación por saber si Merkel iba o no al encuentro de los intereses de David Cameron, que defiende una reforma del Tratado Europeo. Merkel no ha ido tan lejos, pero se ha dejado caer que no puede prometer una reforma fundamental. No se trataba de una visita de Estado, pero la canciller alemana ha recibido un trato especial de alfombra roja, según lo han calificado Los medios británicos esta misma tarde ha tomado el té con la reina Isabel II. Hoy ha vuelto a ser noticia Irlanda del Norte. David Cameron ha cedido a las demandas del ministro principal Peter Robinson y ha encargado a un juez que investigue las cartas secretas que prometían a miembros del IRA que no serían perseguidos. Robinson había amenazado con dimitir si no se llevaba a cabo esta investigación judicial.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente Christian Wulff, que dimitió en 2012 por sospechas de tráfico de influencias, ha sido hoy declarado inocente de todos los cargos. La fiscalía le ofreció el año pasado un trato, 20.000 euros de multa y no habría juicio, pero el cristianodemócrata prefirió ir a los tribunales y, como siempre defendió, ha quedado absuelto. A pesar de su inocencia, considera que la dimisión fue un paso correcto para evitar daños a la institución. Hoy ha habido dato de paro de febrero, más bien dato de empleo, porque el paro alemán vuelve a caer hasta el 6,8%, pero el empleo escala otro récord histórico, con casi 42 millones de personas trabajando. El nuevo aeropuerto internacional de Berlín, cuya inauguración estaba prevista originalmente a finales de 2011, vuelve a retrasar su apertura, ahora ya hasta 2016. Hay problemas con la refacción de otra de las pistas. Y en la vecina Austria está a punto de comenzar ahora mismo el baile de la ópera de Viena. Este año la invitada estrella, invitada a golpe de talonario, 250.000 euros, es la celebrity estadounidense Kim Kardashian, que acaba de anunciar, por cierto, que va a tuitear el baile y a colgar fotos en Instagram, pero que de bailar nada porque se le da fatal y no quiere hacer el ridículo.
Es una celebrity.
Allí es muy conocida, tiene hasta reality show propio en Estados Unidos.
250.000 cuesta llevarla al baile.
Una pasta.
¿Para que no baile?
Además.
Tú fíjate, Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Pues la gobernadora de Arizona ha decidido finalmente vetar la ley aprobada por el legislativo estatal, una ley que en base a las creencias religiosas podría haber servido para denegar servicios a personas de diferente orientación sexual. La amenaza de un boicot económico, más de 80 grandes compañías estadounidenses pidieron que la ley fuera vetada y la posible cancelación de la Super Bowl de 2015 prevista en Arizona han obligado finalmente, como decimos, a la gobernadora a vetar la ley. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en su segunda comparecencia en el Congreso, pedía tiempo para analizar el impacto que el mal tiempo climatológico que vive Estados Unidos desde hace más de dos meses, pueda tener en el crecimiento económico. Yellen ha reiterado, por otra parte, su intención de continuar con la reducción de los estímulos económicos que ya inició su antecesor Ben Bernanke. Y después de 20 años, las etiquetas de los productos alimenticios envasados cambiarán en los Estados Unidos. A partir de ahora tendremos etiquetas más claras y grandes para saber el número de calorías y de azúcares de los alimentos.
Terminamos contando lo que pasa en el resto de América, desde el DF, desde México. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Ahorita en México se sigue hablando, muchos alucinando con la manifestación de apoyo al Chapo Guzmán en la ciudad de Culiacán. 2.000 personas marcharon vestidos de blanco con la leyenda I Love Chapo, acompañado de bandas y grupos locales por la ciudad donde vivió el capo de la droga. Y siguiendo con las drogas, hoy el diario El Universal publica en portada que cárteles mexicanos seducen a españoles y relata cómo la Policía Nacional ha descubierto que los cárteles ofrecen a los trabajadores de Barajas hasta 10.000 euros por permitir que pueda pasar la droga. El diario señala que la crisis ha favorecido que cada vez más y más españoles se atreven a hacer de mulas, o sea, a trasladar la droga dentro del cuerpo. Y a estas horas, los restos de Paco de Lucía acaban de salir del aeropuerto de Cancún en un avión comercial con destino a España, donde se espera que lleguen mañana viernes por la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de Paco de Lucía. El guitarrista gaditano falleció ayer en México a los 66 años. Su carpilla ardiente se instalará mañana en el Auditorio Nacional, Madrid. Pero también se habla del céntimo sanitario. La justicia europea lo ha anulado, por lo que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros. Y comentarios sobre el Partido Popular en Cataluña. 9 diputados han votado por error a favor del referéndum de independencia. En cope.es preguntamos si ven lógico un error de este tipo. El 96% de los oyentes opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alberto dice: esto muestra la desidia y el desinterés de algunos políticos. Y en el Twitter de La Linterna, Manuel comenta: yo los expulsaría del partido, no puede haber errores de este tipo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país, los nuevos empresarios, también a las iniciativas pensadas para ellos. Hoy hablamos, Belén Montes, de un congreso de emprendedores. ¿Cómo se llama el congreso?
4 Years From Now. Un congreso impulsado por la Fundación Mobile World Capital Barcelona, en el que se han dado cita más de 2.000 emprendedores, 100 inversores y 80 conferenciantes. Allí ha estado Guaira España, la aceleradora de startups de Telefónica, que ha reunido a inversores nacionales e internacionales en lo que ha llamado Demo Day.
Julián Vinués, director de Guaira Barcelona. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué ha consistido esta Demo Day de Guaira? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mirad, el objetivo al final es que las empresas que hemos acelerado durante el último año, tanto las academias de Barcelona como de Madrid, expongan ante inversores nacionales e internacionales cuáles han sido sus avances durante el periodo de aceleración y, bueno, intenten también conseguir próximas rondas de inversión para sus proyectos.
Cuando habláis de periodo de aceleración, ¿a qué os referís? Para que todos los oyentes lo sepan.
La aceleración, por ejemplo, es el periodo en el cual están las empresas en las academias físicamente. Empezó el pasado mes de abril. Y acaba pues siempre coincidiendo con el Mobile World Congress en febrero.
Uh-huh. Volviendo a la Demo Day de Guaira, ¿qué es que ha sido lo más destacado?
Bueno, pues dos partes. Por un lado, primero teníamos tres, yo incluso diría. La primera es los ponentes que teníamos en la primera parte, en la cual trajimos pues tanto inversores como emprendedores de Israel y de Japón. Por ejemplo, de Israel trajimos a Ehud Levy, que tiene el fondo Vertex Venture Capital, que fue uno de los primeros que invirtió en Waves, la cual se vendió a Google por 1.000 millones. Luego tuvimos un emprendedor también que era Rani, que vendió su compañía por 500 millones de dólares a Cisco. Luego continuó con la parte de Japón. Tuvimos a Jeffrey Char, que es un emprendedor en serie que tiene su propio fondo de inversión también. Y luego dos emprendedores, Danny Chu, que es el hijo del famoso diseñador Jimmy Chu de zapatos, y también tiene pues su propia marca, ¿no? Y que está difundiendo de la cultura de Japón. Y luego otro emprendedor que se llama Razmi, que vendió su compañía por 200 millones. Eso sería lo primero más destacado. Lo segundo, por supuesto, los pitches, ¿no? Estas presentaciones de 5 minutos de las 12 startups de España, 6 de Barcelona y 6 de Madrid. Y lo último, por supuesto, el público asistente, ¿no? Que al final, como os decía, el objetivo era reunir a inversores nacionales e internacionales, y en la sala teníamos reunidos pues más de 2 billones de euros de inversión si sumamos todos los fondos que habían presentes.
No está mal, no está mal. ¿Y compromiso de financiación?
Pues mira, precisamente esta tarde, de hecho ayer, al salir del Demo Day, unos inversores de San Francisco me dijeron que les había gustado mucho 3 empresas y que querían verlas porque querían invertir. Y esta tarde, justo ahora, acabo de salir de la reunión con ellos y con estos 3 proyectos. A ver cómo avanza.
Bueno, pues entonces supongo que satisfactorio. Para los no iniciados, en el lenguaje que tú estás empleando, startup, ¿qué es una startup? Siempre lo pregunto para recordarlo para todos los oyentes que no estén familiarizados con este lenguaje.
Una startup es una empresa de nueva creación, normalmente tecnológica, que lo que está haciendo es buscando su modelo de negocio y su encaje en el mercado, ¿no? Si realmente ese producto o servicio que están desarrollando, el mercado lo demanda, le gusta y lo utiliza.
Pues Julián Minué, director de Guaira Barcelona, gracias por estar en la linterna. Buenas tardes, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahora ponemos voz, Belén, a una de esas startups que ha estado en este congreso.
Hablamos de Infantium, Juan Pablo, una empresa que da soluciones de aprendizaje diferentes en función de las necesidades especificadas de cada niño. Infantium ha participado y ha quedado segunda en el concurso de startups del 4 Years For Now.
Karen Márquez es directora ejecutiva de Infantium. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, recordemos a los oyentes, porque tú ya eres veterana de la linterna, ¿qué es Infantium?
Sí, bueno, Infantium es una plataforma que permite personalizar el aprendizaje de niños de 0 a 7 años en función de sus capacidades. Es decir, de alguna manera nosotros huimos del modelo obsoleto de libro de texto y educación de reglada, la misma para todos, y en cambio lo que proponemos es una educación personalizada. Y para eso nos basamos en investigación neurocientífica.
¿Qué significa haber quedado en segundo lugar en el concurso de startups de estos días?
Bueno, pues muchísima emoción, porque allí competían startups de... éramos 2 las españolas, El resto eran internacionales, venían de Israel, de Moscú, de Berlín, de los grandes centros, de Boston y demás, con lo cual, bueno, hay un nivel impresionante.
Además,
la primera tenía yo una inversión de 3 millones de euros, porque recordemos que Israel, además, compite en otra liga totalmente diferente a la nuestra, y hay muchísima inversión, con lo cual, doblemente orgullosos, porque además el jurado que hizo las votaciones también eran reconocidos emprendedores, pues como Waze, estaba Snapchat, vamos, los que dijeron que no a Mark Zuckerberg.
Hay gente que dice que no al de Facebook.
Sí, y eran por 3.000 millones dijeron que no, con lo cual...
dijeron que no.
Que dijeron que no y tienen 22 años, así que, vamos, bueno, yo me quito el sombrero porque, desde luego...
¿Has conseguido financiación? ¿Has hecho contactos interesantes?
Hemos hecho contactos muy, muy, muy interesantes. De hecho, éramos una de las tres startups que estaba reunidas con los inversores de San Francisco que comentaba Julián. Y, bueno, la verdad es que el Demo Days es una oportunidad excelente para hacer contactos para futuras rondas de financiación. O sea, y muy, muy contentos.
Hay que estar en esas jornadas. ¿Recomiendas participar en esas jornadas?
Por supuesto. Para nosotros este año de aceleración, que era lo que comentaba Julián, ha sido marcar una diferencia, un antes y un después. Es decir, nuestros acuerdos con Telefónica, todas las formaciones, es decir, maduras mucho en un año, muy rápidamente, es una exigencia absoluta y al final la recompensa es esa, que tienes acceso a inversores y a fondos que de otra manera sería muy, muy difícil.
Es decir, que desde tu primera presencia en la Linterna con Infantium, la cosa ha ido bien.
En estos últimos meses ha ido muy, muy bien, la verdad. Muchísimo, estamos muy contentos porque hemos avanzado mucho, hemos cerrado acuerdos muy importantes. Estamos trabajando muy estrechamente con Telefónica, con sus servicios de, bueno, Learning Services. Y nada, hemos ganado varios premios ya también.
Y para estar en contacto con Infantium, a los padres que nos estén escuchando, ¿qué tienen que hacer? A ver.
Pues el próximo mes, en abril, saldrá a mercado la tableta de WeShare familiar de Telefónica. Y allí estará Infantium.
Bueno.
Es decir, que es una oportunidad absoluta de encontrar la tableta adecuada para cada niño.
Karen Márquez, directora ejecutiva de Infantium. Gracias por estar en la Linterna en este tiempo de emprendedores. Felicidades y que continúe el éxito.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Si usted quiere contar su historia, su idea, su empresa, si usted es emprendedor, emprendedora, si eres emprendedor, si eres emprendedora, te vienes a la Linterna los jueves y cuentas cómo has empezado y aquí, pues en fin, puedes incluso hacer contacto con más gente. Aquí pasan muchas cosas, ¿eh? En este programa pasan muchas cosas, que se lo digo yo. Estamos en la primera hora de la Linterna, que van a seguir pasando cosas hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.